Okay, sin omitir detalles.
Presidenta, para que nos comente, ya están en los análisis del presupuesto para el Instituto Estatal Electoral.
Para el Instituto Estatal Electoral. A ver, aquí
en ese momento.
Para el Instituto Nacional Electoral, que todos andamos en las mismas, ¿eh? Todos andamos en los tiempos de aprobación del presupuesto. Sí, el presupuesto fue aprobado ya hace mes y medio, el presupuesto, pero ahorita presentamos el proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados. Afortunadamente fue una presentación muy buena, muy robusta, muy con todos los datos. Respondimos a todas las preguntas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Y yo creo que la sensibilidad que quedó presente en la comisión es justamente la validez del presupuesto que está presentando el INE. Porque yo les comentaba a los diputados, a su presidente y a todos los integrantes que todo el presupuesto estaba basado justamente en los lineamientos y todos los preceptos legales que mandatan las actividades del instituto, de tal manera que cada cantidad que estaba sentada en el presupuesto estaba debidamente fundamentada. Eso nos da aliento para pensar que vamos a tener un presupuesto que no ponga en riesgo ninguna actividad propia.
¿Cuánto solicitaron?
23.700 millones de pesos es la cantidad que tiene que ver con el proceso electoral. Les quiero recordar a todos que esta cantidad incluye la producción de materiales, la capacitación a más de 1.5 millones de funcionarios, con todo lo que significa la cantidad que se tiene que capacitar para poder quedar en eso, la instalación de 170.000 o más de 170.000 casillas, la impresión de más de 320 millones de boletas, todo lo que tiene que ver con el material electoral, la realización de los debates, toda la actividad que se desarrolla en torno a la protección de los derechos políticos de las mujeres con referencia a la violencia política contra la mujer en razón de género, todas las actividades propias del proceso.
¿En comparación con el año pasado, cuánto incrementa?
Este año, en el 2023, nosotros tenemos 20.000 millones. Esa es, creo, la cantidad que tenemos de presupuesto. Pero con respecto al proceso electoral de 2018, que es con lo que tenemos que comparar, porque son eventos similares, pues solamente aumentó 2.000 millones de pesos, de 21.000 en el 2018 a precios corrientes de este año ya, solamente aumentamos 2.000 millones.
¿Y el presupuesto exclusivamente para el proceso electoral cuánto es?
En el presupuesto base tenemos 13 mil millones y en el otro 10.000. El presupuesto base es el que le da sustento a todas las actividades del instituto. Los 13.000 millones son los que corresponden a proyectos especiales que normalmente ya realiza el instituto, más todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Incluye también todo el tema de observación electoral internacional, los visitantes extranjeros que vienen al país. Todo esto está incluido en el presupuesto y claramente se lo explicamos a los diputados.
¿Y ahorita ya se encuentran listos para el proceso? ¿Cómo va? ¿Cómo ahorita?
Estamos en los tiempos que marca el calendario, las fechas legales que también tiene la ley, y estamos cumpliendo puntualmente todas las actividades que debemos de realizar. Ahorita estamos, por cierto, en la contratación de supervisores electorales y capacitadores electorales asistentes, que es lo que está haciéndose en todas las entidades del país.
Hay un reto en cuanto a la participación ciudadana. Normalmente es muy bajo en México. ¿Tienen ustedes alguna meta en este año electoral?
Fíjate que yo creo que ese es el tema más importante de cualquier proceso electoral, la participación ciudadana. El instituto, cuando presenta su presupuesto, lo presenta para el 100% de ciudadanos mexicanos y mexicanas que tienen el derecho de emitir su voto. Es decir, 98 millones de mexicanos están considerados en todas las actividades que realiza el instituto. ¿Cuál es la participación histórica? Entre 60, 63, 64, 65%. Eso es lo que nosotros tenemos que remontar. Nuestra meta es que sea cada proceso electoral mucho más. Depende, por supuesto, de la voluntad de la ciudadanía, del compromiso ciudadano, de este tipo tipo de eventos en donde promovemos que el voto se lleve a cabo. Estar cerca de los jóvenes es siempre muy alentador para incrementar la participación ciudadana, justamente.
¿Con los jóvenes cuánto y por qué porcentaje es del padrón?
Fíjate que normalmente el padrón electoral crece en primeros votantes o primovotantes entre 10 y 13% de proceso a proceso, incluso de año en año. Y eso hace que esta cantidad de este sector de jóvenes sea bastante importante para el instituto, sobre todo los que por primera vez van a emitir su voto. Los que ya son jóvenes, pero ya emitieron una vez su voto, ya entran en otro segmento de las estadísticas.
Presidenta, lo que aprobó el Consejo del 5-4 de las gubernaturas, ¿ya tienen dónde van a ser mujeres y dónde van a ser hombres?
No, eso queda a la autodeterminación, autorregulación de los partidos políticos. Lo que el instituto acaba de normar es que efectivamente de las 9 candidaturas, incluida la Ciudad de México, por supuesto, 5 deberán de estar destinadas a mujeres y 4 deberán de estar destinadas a hombres. Por supuesto que si hay un partido político que postula más de 5, pues hay que aplaudirle a ese partido político, pero lo mínimo es 5 mujeres. Y los partidos, de acuerdo a sus procedimientos internos, que también tienen que darnos aviso de ellos pues, días antes de o hasta un día antes de iniciar las precampañas, ellos en sus reglamentos ya hicieron algunas reformas estatutarias que establecen cómo va a ser el mecanismo de selección de candidaturas, y ahí ellos definen, pero 5 deberán de estar destinadas a
mujeres. Entonces los partidos pueden presentar 6 mujeres y 3 hombres, o sea, ¿sí se
o hasta
permitir?
9 hasta 9 mujeres. Lo mínimo es 5.
Presidente, en el tema de vigilar que se cumplan los tiempos, es decir, hemos visto pues que ya hay algunas personas pues que ya son, todavía no son ni precandidatos, pero andan ya en eventos. ¿Aquí de qué manera se vigila para que no se cumpla?
El instituto, ustedes lo han estado viendo en estos tiempos de procesos inéditos, intentos de anticipación de periodos de precampaña y campaña. El instituto trabaja a través de comisiones, el Consejo General y sus órganos auxiliares. Las comisiones, una de ellas fundamental es la Comisión de Quejas y Denuncias. En esa es donde se resuelve absolutamente todo lo que tiene que ver con medidas cautelares, es decir, si tenemos que tomar alguna medida que no ponga, que haga que no se ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral. Pero eso tiene su caminito jurídico, se va a la sala regional especializada en esta materia y de ahí en última instancia al tribunal electoral, a la sala superior, y ahí es donde se decide el fondo, si es violatorio o no es violatorio.
¿Han tenido denuncias ya por usted?
Muchísimas, en este momento tenemos 816, creo, denuncias en lo que va de este año y las que están, supongo, por recibirse.
¿Se tendrá que reformar los tiempos? ¿O se estará planteando?
Yo creo, recordemos que la historia de las leyes electorales tiene que ver con esta armonía con los procesos electorales, esta pausa de un año, dos años no proceso, el tercer año otra vez proceso, y lo que se va recogiendo de las prácticas y de lo que se observa en los procesos electorales después resulta en una reforma electoral. Siempre es esperado después de un proceso.
Gracias.
Gracias a ustedes.